Pero los domingos por la mañana siempre ha sido así, de que, ¿verdad?, lo que Dios ponga en mi corazón, en lo que yo esté meditando durante la semana. Y la semana pasada iniciamos, ¿todo bien? Sí. Iniciamos una serie que pienso llevar a cabo por un buen tiempo acerca de las preguntas que Jesucristo hizo durante su ministerio aquí en la tierra. Y la semana pasada hablábamos de esa pregunta clásica, ¿verdad? De Marcos 8, ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? Y hablamos de la necesidad, ¿verdad?, de tener una mente eterna, de mirar más allá de posesiones, de dinero, de fama, y enfocarse en una relación con Dios. Hoy tenemos otra pregunta, tal vez menos conocida, que se encuentra en Mateo 6. Y mientras revisaba los evangelios para ver diferentes preguntas, me di cuenta que muchas de las preguntas que Jesús hizo están en conexión con las parábolas. Y como duramos, ¿qué fue? ¿Un año y pico? Estudiando las parábolas en la escuela dominical, muchas de las preguntas ya las he tocado y las he predicado. Así que no crean que vamos a hacer todas las preguntas que aparecen, pero una buena porción de ellas, sí, algunas ya hemos tocado bastante durante el último año. Pero esta sí es la pregunta de hoy. Mateo 6, desde el verso 22 al 23. Vamos a ponerse de pie una vez más para leer la palabra de Dios. Después estarán sentados. Mateo 6, verso 22 y 23. Dicen así: la lámpara del cuerpo es el ojo. Así que si tu ojo fuere sincero, todo tu cuerpo será luminoso. Mas si tu ojo fuere malo, todo tu cuerpo será tenebroso. Así que, si la lumbre que en ti hay son tinieblas, ¿cuántas serán las mismas tinieblas? Oremos, Padre Celestial, bendice la exposición de tu palabra en este momento, Señor. Tú sabes que necesito de ti, dependo del Espíritu Santo para poder predicar la palabra de Dios, porque sin ti, Señor, ni podría presentar un mensaje a mis hermanos. Así que necesito que tú me des claridad de mente, que tú me des fluidez de lengua para poder instruir a través de la palabra de Dios. Una pregunta muy importante vamos a analizar en esta mañana, y queremos, Señor, que este análisis sea de provecho para mis hermanos en Cristo, Señor, y para todos los que están aquí presentes, que podamos entender por qué existe la pregunta y qué implicaciones tiene esta pregunta. Así que darnos un corazón dispuesto a recibir la enseñanza y oídos atentos a la palabra de Dios. Bendice también los chicos que están a otro lado, reciben su enseñanza. Bendice al que está traduciendo, que le dé claridad de mente también. En nombre de Cristo pedimos todo esto. Amén y amén. Muy bien, pueden tomar asiento, mis hermanos. Esta pregunta, ¿cuántas serán las mismas tinieblas?, se encuentra adentro del Sermón del Monte, que corre de Mateo 5 al Mateo 7. Tres capítulos dura ese sermón, que la verdad, si usted lo lee así corrido, no va a tomar más que 20 minutos. 15 minutos. Dice: pastor, ¿qué predicas una hora entonces? Jesús predicó 15 minutos. Porque es mucho mejor que yo. Eso. Si entre uno vaya mejorando, de repente predica menos tiempo. Bueno, no sé si será cierto, pero básicamente es lo que toma para leer el mensaje del Sermón del Monte. Y se encuentra la pregunta adentro de este sermón. Jesús tocó muchos temas en este sermón, bastante. Pero se encuentra en el contexto inmediato en Mateo 6, versos 1 al versículo 18. Jesucristo habla de una serie de exhortaciones de cómo ofrendar, de cómo orar y cómo ayunar con los motivos correctos. No hacerlo para ser visto de los hombres, sino hacerlo para la gloria de Dios. Eso es el tema en verso 1 a 18. Después, versículos 9 a 19 hasta el verso 21, Jesucristo exhorta que hay un enfoque en lo espiritual en vez de lo terrenal, de hacer tesoros en el cielo y no en la tierra. Y la semana pasada hablamos un poquito de eso, ¿verdad? Que todo lo que uno gana en la tierra, aquí se queda. Lo único que puedes mandar al cielo son los tesoros celestiales que usted los gana aquí en la tierra. Y la conexión con ese tema, el tema de hoy, en versos 22 y 23, es cómo vivir aquí en la tierra para hacer los tesoros allá en el cielo. Porque el tema de la luz y las tinieblas, la conexión entre el ojo y el cuerpo, es lo que nos va a ayudar a mantener un enfoque correcto mientras vivimos en esta tierra. No es sorpresa, no es misterio para nadie que vivimos en un mundo quebrado. Ha sido quebrado desde Adán y Eva cayeron en pecado. Desde ese entonces nadie puede decir, vivo en un mundo perfecto, porque no es así. Ahora, debido a eso, siempre está la tentación de enfocarnos en lo que no debe ser nuestro enfoque. De fijarnos en lo que el mundo está haciendo. Y nuestro ojo, por lo que observa, afecta nuestro corazón, afecta nuestras acciones. Y Jesús nos hace la conexión aquí entre el ojo y el cuerpo, lo que vemos y cómo actuamos. Vamos a analizar un poquito la pregunta. Desde el verso 22. Primero Jesús presenta una verdad, que la lámpara del cuerpo es el ojo. El ojo en la Biblia es mucho más que el órgano que ve el mundo. Es la manera en que vemos al mundo. ¿Y qué es lo que consideramos como importante? Por eso hablo del ojo sincero, el ojo bueno y el ojo maligno. Ahora, la perspectiva que tenemos determina nuestras acciones, valores y pensamientos. Como tú ves al mundo, lo que sea tu prioridad, tu enfoque, va a determinar cómo tú actúas. Eso es, ni hay que decirlo. Lo que valoramos determina nuestras acciones. Usted está aquí en esta mañana, confío, porque valora lo que recibe aquí en este lugar de parte de Dios y de parte de sus hermanos en Cristo, y también valora lo que usted puede aportar al servicio. Si así no fuera, no se levantaría temprano, no se alistaría para venir a este lugar. O sea, tu enfoque determina tus acciones en este día domingo. Mañana, pasado de mañana, todos los días lo que usted valora va a determinar cómo usted actúa. Ahora, el contexto nos hace pensar que la perspectiva que Jesús nos exhorta a tener es celestial, es divino, no es terrenal. Por eso en el verso 20 dice, haceos tesoros en el cielo, lo que es eterno, lo que es divino, lo que va a permanecer para siempre. Ahora, partiendo de esa verdad, la lámpara del cuerpo es el ojo. Jesús presenta dos clases muy distintas de ojos. Son opuestos. Primero, tenemos el ojo bueno. Es el ojo sincero. Por otro lado, el ojo maligno. Y como es de esperar, como hay dos perspectivas diferentes, producen cuerpos muy distintos. Uno, que es lleno de luz, el ojo bueno. Y el otro, que es lleno de tinieblas. En verso 23, él concluye con la pregunta. Miren a medias del verso 23. Así que, si la lumbre, la luz que en ti hay, son tinieblas. Pregúntese algo. ¿Cómo la luz puede ser tinieblas? Pareciera que Jesús está hablando de algo que no se da. Pero él dijo, si la lumbre que en ti hay son tinieblas. Lo vamos a ir desarrollando en este mensaje, pero piénsalo por ahora. Si hay luz, ¿cómo puede ser tinieblas? Ahora, si la luz que en ti hay son tinieblas, aquí está la pregunta, ¿cuántas serán las mismas tinieblas? Ahora, lo que parece ser una imposibilidad, que la luz sea tinieblas, es la situación que Jesús presente. Eso fue un resumen del contexto y todo. Ahora vamos a entrar en diferentes verdades para considerar acerca de la luz, de las tinieblas y el ojo de un hijo de Dios. Debo decirles, en este sermón del monte, en Mateo capítulo 5, la audiencia, las multitudes, en el sentido general. Pero sin duda, algunas porciones son específicamente a creyentes. Cuando Jesús dijo, vosotros sois la luz del mundo. Haz distinción entre un grupo de luz y el mundo que está en tinieblas. Lo digo porque en Mateo 6, 22 y 23, lo que leímos, el contexto está hablando de sus seguidores. Los que tienen la luz en sí son sus seguidores. Lo vamos a ver a continuación. La primera verdad para considerar, Jesús es la luz del mundo. Vayan a Juan capítulo 8, por favor, Juan capítulo 8. Hay un himno que a veces cantamos que dice, Jesús es la luz del mundo. El mundo está en tinieblas, pero Jesús es la luz del mundo. Juan 8, versículo 12, mira cómo él declara. Y hablóles Jesús otra vez diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, mas tendrá la lumbre de la vida. ¿Qué hace una luz en la oscuridad? Resplandece, alumbra, despeja su luz. Jesucristo dijo, yo soy la luz, no una de muchas. Yo soy la luz del mundo, que ha descendido del cielo y al venir a las tinieblas estoy alumbrando. Yo soy la luz del mundo. A continuación, y lo diré más tarde, Él da la posibilidad de que otros disfruten de su luz. Pero principalmente, la verdad es esta, Jesús es el origen de la luz del mundo. Juan capítulo 9, verso 5. Juan 9, verso 5. Mire cómo Jesús dice aquí. Entre tanto que estuviera en el mundo, luz soy del mundo. La misma verdad que vimos en Juan 8, solamente que en este pasaje, Jesús pone un tiempo, una condición a su alumbramiento. Dice, cuando esté en el mundo, entre tanto que esté aquí en esta tierra, yo soy la luz del mundo. Dando a entender que llegaría un momento cuando no estuviera en el mundo. Estamos en ese tiempo ahora. ¿Dónde está Jesús? Sentado a la diestra del Padre esperando su retorno. ¿Qué significa entonces? ¿Que no hay luz en el mundo? ¿No hay luz espiritual? ¿No hay nadie alumbrando? No. Vuelvan. Dejémoslo ahí por ahora. Juan capítulo 3. Tengo una serie que quiero llevar ordenada y si brinco de una verdad a otra me voy a confundir. Así que la primera verdad, Jesús es la luz del mundo. ¿Cómo fue recibida esta luz cuando vino? En Juan 3, 19 y 20 dice así, y esta es la condenación, porque la luz vino al mundo. Y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene la luz, porque sus obras no sean redargüidas. Ahora bien, yo no sé usted, pero cuando yo era chico, yo tenía miedo a la oscuridad. Y era un fastidio para mi hermano, porque dormimos en el mismo cuarto. Y yo no podía dormir con la luz apagada, la puerta cerrada. Tenía que dejarla abierta, aunque sea un poquito, para que entrara la luz del pasillo. Y él odiaba eso. Él tenía que dormir en la oscuridad. Y yo no podía dormir en la oscuridad. La ventaja que tenía yo, mi cama estaba más pegada a la puerta. Así que él se levantaba, la cerraba. Yo nada más la agarraba y la abría un poquito. Una lucha constante teníamos nosotros. Total, tenía miedo a la oscuridad. Yo abrazaba la luz. Abrazaba la luz. Jesús habla aquí del mundo que estaba en oscuridad. Y cuando Él vino al mundo, ¿cuál fue su recepción por los que andaban en oscuridad? Noten, no dice que ignoraban la luz. No dice que eran indiferentes a la luz. el versículo 20 dice que aborrecieron, odiaron la luz. En vez de amar a las tinieblas, a la luz, amaron más las tinieblas que la luz. Ahora, díganme ustedes, esto no es muy profundo. ¿Qué clase de persona prefiere o ama más las tinieblas que la luz? En el sentido de sus acciones y todo eso. Exactamente. Un delincuente. Porque se cree que está bajo la sombra de la noche. Nadie lo ve. Y tal vez nadie lo puede ver, exceptuando a Dios. Esa misma verdad que conocemos es lo que Jesús describe aquí. Los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Porque cuando no estaba Jesús, nadie les llamaba la atención por su pecado. Pero al venir la luz, sentían esa reprensión. Y es más, antes de Jesús estaba Juan el Bautista predicando lo mismo. Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. O sea, el pecador, por esa exposición a la luz, se siente reprendido. No me gusta eso. Prefiero vivir en oscuridad que nadie me esté llamando la atención por mi pecado. Así que Jesús es la luz del mundo, y cuando Él vino al mundo, en vez de ser abrazado por la oscuridad, ¡qué bueno! Ya podemos ver bien, ya hay alumbramiento. No, odio, rechazo, hasta tal punto que le crucificaron en la cruz del Calvario. Ahora, la segunda verdad aquí es que el que sigue a Jesús tiene de su luz. Juan capítulo 8, de nuevo. Jesús es la luz del mundo, la luz original. Él es el origen de la luz. Pero como ya volvió al cielo, a la diestra del Padre, ha dejado unas luces aquí en la tierra. Y en Juan 8, 12, de nuevo, dice, y hablóles Jesús otra vez diciendo, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, mas tendrá la lumbre de la vida. Ahora, noten, mis hermanos, el que sigue a Jesús. ¿Qué palabra usamos para describir a esa persona? Cristiano, discípulo, seguidor, creyente. El que sigue a Jesús. Es aquel que oye sus palabras y obedece al Maestro. Acepta y obedece al Maestro. Jesucristo dice, el que me sigue, ¿qué va a tener? Bueno, tendrá la luz que viene de Jesús. No una luz secundaria, es una luz que viene de Él. Y la relación que bien describe cómo es la luz de Cristo con nosotros, es la relación como el sol y la luna. La luna refleja la luz del sol. El creyente, por seguir y únicamente por seguir a Cristo, tiene luz en su vida. Media vez deje de seguir a Cristo, no hay luz. Y estamos tirando ya la verdad que Jesús quiere presentar. Solamente por seguir a Jesucristo somos lumbreras en este mundo de tinieblas. Solamente. Ahora, en la Biblia encontramos ese contraste de luz y tinieblas, bueno y malo, impío y justo. Las únicas veces que encontramos una luz siendo algo negativo sería una luz artificial, como en Satanás. Pablo dice, el mismo Satanás se transfigura como ángel de luz. Pero esa luz no viene de Dios, es una luz fabricada. Una luz que realmente no es divina y no viene de ninguna manera de Dios. Mateo capítulo 5, vuelvan allá. Mateo 5. El que sigue a Jesús disfruta y despeja su luz. Mateo 5, versículo 14. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. La luz que reflejamos es la influencia del Señor en nuestras vidas. Ahora bien, como es de esperar, hay diferentes niveles de luz, ¿verdad? la luz que más nos conocemos es la luz del sol. Cuando está a mediodía y no hay nubes, produce calor, produce luz y no, nada se compara con esa luz. Pero también una pequeña velita es una luz. Su nivel de influencia es muy diferente, ¿no es cierto? El sol alumbra casi todo el mundo. Una velita, tal vez si estuviera apagado aquí todo, nada más se ve en un círculo de 5 o 10 pies. Jesucristo dijo, vosotros sois la luz del mundo. Y entendiendo que nuestra luz, el nivel de luz, depende de nuestro seguimiento de Él, ¿qué creen? El que sigue más cerca del Señor, ¿qué va a pasar? Tendrá más luz en su vida. Va a poder influir a los demás con esa luz que viene del Señor. Pero si está lejos de la luz, que es de Jesús, y sigue a larga distancia de esa luz divina, es más una pequeña velita. Un fósforo que se apaga con un pequeño viento. La luz que nosotros despejamos es a través de la influencia de Él en nuestras vidas. Muy bien, la tercera verdad. La luz brilla en la oscuridad. Van a Filipenses 2, por favor, Filipenses 2. Todo esto nos va a guiar al punto culminante donde contemplamos la pregunta de Jesús, pero vi por bien presentar estas verdades. La luz brilla en la oscuridad. Filipenses 2, versos 14 y 15. Haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin culpa, en medio de la nación maligna y perversa, entre los cuales resplandecéis como luminares en el, ¿dónde? Mundo. Vosotros sois luz del mundo. La luz brilla en la oscuridad. Los hijos de Dios vivimos en medio de la nación maligna y perversa. Y allí, en ese lugar de tinieblas, debemos resplandecer como luminares en el mundo. La luz no solo se exhibe en presencia de otra luz. Esto es, bueno, si estoy con otros creyentes, con otras luces, entonces hay brillo. Hay exhibo mi luz, manifiesto mi luz de Jesús. Pero según lo que Jesús dijo, y según lo que Pablo escribió, nuestra luz debe resplandecer en la oscuridad. Y así funciona el Hijo de Dios en este mundo, como luminares en el mundo. Imagínense si el sol dijera, bueno, difícil pensarlo, ¿eh? Porque el sol no tiene boca, pero que el sol dijera, bueno, no hay otra luz como yo, ¿cómo voy a brillar yo en esta oscuridad? No lo hace. Plena oscuridad, comienza a levantarse ese sol y resplandece en medio de las tinieblas. Es un buen ejemplo para nosotros. El cristiano no necesita de otro apoyo sino el Señor para poder brillar. Aunque tú seas la única luz en tu lugar de trabajo, brille para Cristo. Aunque tú seas la única luz en tu hogar, brille para Cristo. Somos mandados a resplandecer, ¿dónde? En medio de la nación, no santa, no celestial, la nación maligna y perversa. En la escuela dominical hablamos de Génesis 6, el mundo de impiedad, ¿verdad? Y allí brillaba Noé. Fácilmente se pudo haber desanimado diciendo, no, yo soy el único. Yo y mi familia somos los únicos. Ya no voy a ser justo, ya no voy a caminar con Dios. Pero el creyente no debería usar esa excusa. O decir que, bueno, el mundo es tan malo, por eso yo no brillo. No, es en ese contexto que Dios necesita que tú brilles. Es en ese contexto que Dios necesita que tú resplandezcas con la luz de Jesucristo. Ahora, el mundo no debería controlar la influencia que el Señor tiene en nuestras vidas. ¿Saben? Hay cosas que el mundo puede controlar en nuestras vidas. Por sus reglamentos, por impuestos, nos pueden afectar la vida. O para bien o para mal. ¿Saben algo? El mundo, por más impío que venga a ser, que ya es, no tiene ningún control sobre la influencia del Señor en tu vida. Esto es, si no tienes la luz de Cristo en tu vida, no le eches la culpa al mundo. No le eches la culpa al diablo. Es por tu falta de cercanía con el Señor. Nadie más, nadie menos determina tu nivel de seguimiento al Señor sino usted. Usted. Usted es que decide lo cercano que quieres caminar con Él o lo lejano. El mundo, claro, está oscuro y provee tentaciones, provee diversión, provee un escapatorio de andar con Cristo. Pero el mundo no es el culpable si no estamos exhibiendo esa luz de Él, si no estamos resplandeciendo como luminares en este mundo. Efesios 5, seguimos. La cuarta verdad aquí es que somos exhortados a ser diferentes que el mundo. Por eso está el contraste luz y tinieblas. La presencia de la una es la ausencia de la otra, ¿no es cierto? Así es. En Efesios 5, esto un poquito largo el pasaje, pero vamos a leerlo del 1 hasta el 12. Efesios 5, del 1 al 12. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor suave. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos, ni palabras torpes, ni necedades, ni truhanerías, que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Porque sabéis esto, que ningún fornicario, o inmundo, o ávaro, que es servidor de los ídolos, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis pues aparceros con ellos, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor, andad como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad y justicia y verdad, aprobando lo que es agradable al Señor. Y no comuniquéis con las obras infructuosas de las tinieblas, sino antes bien rehuidlas, porque torpe cosa es aún hablar de lo que ellos hacen en oculto. Muy bien. En este texto que leímos, Pablo presenta dos estilos de vida muy diferentes. Uno es andar en tinieblas. Y son los pecados de versos 3, verso 4 y verso 5. Todo lo que se encuentra allá es andar en tinieblas. Y noten cómo él, con palabras muy fuertes, verso 3, dice que eso ni debería ser nombrado entre vosotros. ¿Por qué? Porque no somos de las tinieblas. No somos, estamos bajo el poder de Satanás. Hay una conducta que conviene a los santos. Y esa conducta es muy distinta a la conducta que es para los no salvos. Así dice el verso 3. Ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos. Mientras las tinieblas se categorizan por esos pecados en versos 3 y 4, andar en luz es que, verso 9, el fruto del Espíritu es en toda bondad y justicia y verdad. Todo lo contrario a los pecados de las tinieblas. O sea, dependiendo de tu luz, va a determinar si tú andas según la carne, según la desobediencia, según el diablo quiera, o según Dios desea para tu vida. Ahora bien, miren esto. en versículo 7, no solamente somos mandados a no participar de esos pecados, sino ni ser aparceros, compañeros, amigos con aquellos que hacen esas cosas. ¿Por qué? Porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Es muy obvio en la Biblia que cuando alguien conoce a Cristo, su vida cambia. Su vida es diferente que una persona que no conoce al Señor. Es diferente. Y es diferente, como dice Pablo aquí, porque en otro tiempo éramos tinieblas. Hacíamos las cosas que las tinieblas hacen. Valoramos lo que las tinieblas valoran. Pero al conocer al Señor, ahora somos luz en Él. La influencia del Señor ha hecho una gran diferencia en nuestras vidas. Y por unas personas que pudieran pensar por ahí, aquí no, mundo cibernético tal vez, alguien cree que tú puedes ser salvo, tú puedes llegar a conocer a Cristo y tu vida no cambia lo más mínimo. Ese pensamiento es totalmente ajeno a la palabra de Dios. No se encuentra en la palabra de Dios. ¿Quieren ver unos ejemplos? Les voy a decir nada más. Cuando el leproso conoció a Jesús, vino como leproso, salió como. Como leproso, ¿qué va? Salió totalmente sano. Cuando el sordo vino a Jesús, vino sordo, ¿cómo salió? Oyendo. Ay, pastor, son cosas físicas. Exactamente, ahí está el patrón. Cuando el endemoniado vino y conoció a Jesús, ¿cómo salió? En su juicio cabal, vestido, escuchando la palabra del Señor. Todos vinieron diferentes de antes. El pecador que anda en tinieblas, cuando se acerca a la luz del mundo y cree en la luz del mundo y recibe la luz del mundo, no se queda en las mismas tinieblas. Su vida cambia, su vida es transformada y allí está el poder del Evangelio, mis hermanos. El Evangelio puede tomar una persona delincuente, una persona depravada, una persona deshonesta, una persona que el mundo descarta totalmente. Y lo convierte en un hijo del reino de Dios. Lo convierte en una persona decente, una persona sincera, una persona honesta, una persona justa, que Dios clasifica como un santo. Eso es el poder del Evangelio. Entonces, como somos mandados a ser diferentes al mundo, adentro de esto implica que hay quienes obedecen y quienes no. Así funcionan los mandamientos de Dios. Cuando Dios manda algo, hay quienes obedecen y quienes no. A los creyentes, Pablo les manda a no ser aparceros con las tinieblas, a resplandecer en el mundo. Somos mandados también, como dice Pedro, a anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable, dice 1 Pedro 2, 9 y 10. Así que somos mandados una y otra vez a ser diferentes, separados. Nuestras vidas deben ser categorizadas, clasificadas por luz y no por tinieblas. Cuando una persona ve a la vida de un no salvo y la vida de un hijo de Dios, debería haber grandes diferencias. Tal vez físicamente, misma altura, mismo peso, etcétera. Tal vez mismas ocupaciones en el trabajo. Pero nuestras naturalezas son muy distintas. La voluntad de uno es servir la carne. Y su vida refleja eso. Su ojo es maligno. Su ojo es malo. Y su cuerpo está lleno de tinieblas. El otro, que conoció la luz del mundo, su naturaleza es servir, seguir, obedecer, agradar a Dios. Y su vida refleja eso. Pregúntese algo. Si yo fuese acusado, usted pensándolo, si yo fuera acusado de ser un cristiano, ¿habría suficiente evidencia de que realmente lo sea? Alguien que no me conoce y nada más me mira por un día, por una semana, y me anda atrás anotando lo que hablo, cómo interactúo con las gentes, ¿habría suficiente evidencia en ese cuaderno de un día, de una semana, de que realmente ando en luz y no en tinieblas? Pablo aquí dice, en versículo 8, ¿sois luz en el Señor? Andad como hijos de luz. O sea, si tú eres luz, tu responsabilidad es andar como conviene a los que son hijos de luz. O sea, tú eres realeza. Ande como una persona de realeza. Tú eres hijo del rey. Tú eres hijo de Dios. Andar como tal. Muy bien. Seguimos en la otra verdad. Mateo 5, de nuevo. ¿Qué es la luz? Bueno, la luz que alumbramos son las buenas obras. Mateo 5, versos 15 y 16. Ni se enciende una lámpara y se pone debajo de un almud, más sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras obras buenas y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Noten que la luz es visible a los hombres. Y Jesús dice que esa luz son las obras buenas que glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Las buenas obras son el fruto de nuestra salvación. Esto es muy claro. En Efesios 2, 8 a 10. Somos salvos por la gracia, por medio de la fe. Verso 8 y 9. Pero en verso 10, somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para que anduviésemos en buenas obras. Dios, a partir de la salvación, tiene un camino, una carrera que Él quiere que nosotros tomemos. Y es andar como hijos de luz, andar apegado al Señor, andar bajo la influencia de Él y andar de una manera que el mundo pueda apercibir que el Señor tiene influencia en nuestras vidas y eventualmente que ellos glorifiquen a nuestro Padre que está en los cielos. Tito capítulo 3, Tito 3. No, nunca enseñamos y no caemos en el error de pensar que la salvación se gana por las buenas obras. Nadie podría ganarse la salvación por las buenas obras. La Biblia es muy clara en cuanto a esto. Pero esto no es decir que las buenas obras no son importantes. Son importantes, pero solamente después de la salvación. Tito 3, lean conmigo versículos 5 hasta el 8. No por obras de justicia que nosotros habíamos hecho, mas por su misericordia nos salvó, por el lavacro de la regeneración y de la renovación del Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que, justificados por su gracia, seamos hechos herederos según la esperanza de la vida eterna. Versos 5 al 7, la salvación de forma resumida. Justificados por su gracia. Ahora bien, a partir de allí, verso 8, palabra fiel, y estas cosas quiero que afirmes, para que los que creen a Dios procuren gobernarse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres. Miren eso. Los que han sido justificados por la gracia, los que han sido recipientes de esa misericordia del Señor, los que han creído en Cristo como su propio Salvador, ahora tienen el encargo de gobernarse como en buenas obras. Tenemos un gobernador, ¿verdad? Pero en el sentido espiritual, el que o lo que nos gobierna son las buenas obras. O sea, cuando contemplamos qué debemos hacer en el día de hoy y cómo lo voy a hacer. La meta del creyente es usar la luz que es de Cristo. Dejar brillar esa luz, que es hacer y gobernarme por las buenas obras que Él me capacita a hacer. Cosas que nunca hubiera hecho antes. Cosas que mi carne rebelaba en hacerlas antes. Cosas que honestamente no podía hacerlas antes. Por mi cercanía al Señor, ya me capacita y me encarga a gobernarme en esas buenas obras. Como digo, no para mi gloria, sino para que el Padre Celestial sea glorificado. Muy bien, esto fue básicamente la introducción. Pero el mensaje es muy, muy, muy corto, así que no se preocupen. Mateo 6. Ya era necesario ver esas verdades para poder entender bien la pregunta que hace Jesús. Y el cuadro que pareciera ser una imposibilidad. Mateo 6, 22, la lámpara del cuerpo es el ojo. Así que si tu ojo fuere sincero, todo tu cuerpo será luminoso. Algo sincero es algo puro, libre de fingimiento, es sencillo y es contrastado por algo malo. La palabra sincero aparece en varios pasajes en la Biblia. Los creyentes somos mandados a ser sinceros en muchas áreas de la vida. Veremos un par de ellos nada más. Van conmigo a la primera carta a los Corintios, capítulo 5. La primera carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 8. Dice, así que hagamos fiesta. No en la vieja levadura. Una hermana hizo una buena pregunta de esto antes de la escuela dominical. Acerca de la importancia del pan sin levadura. Pablo dice aquí que la fiesta que hacemos no es como antes. La vieja levadura. La fiesta que hacemos no es como antes hacíamos en las tinieblas. Sino como. Ni en la levadura de malicia y de maldad, sino en ácimos, es pan sin levadura, de sinceridad y de verdad. El regocijo del creyente es en la pureza, en la santidad, en la verdad. No es en la vieja levadura, la malicia y la maldad. La sinceridad tiene que ver, mis hermanos, con la santidad. Que para algunos la santidad es algo aburrido. Para el mundo, por supuesto. Ustedes son aburridos. No hacen esto, no hacen lo otro. Y para nosotros eso es la fiesta de santidad. La fiesta de pureza. La fiesta de agradar a Dios con nuestra forma de hablar, de pensar y de actuar. Y yo sé que aquí, hermanos, estamos dentro de esta, de una especie de burbuja. Aquí, por lo menos, no se escuchan malas palabras y temas inapropiados. En el mundo así es. Pero no por eso tenemos que seguir lo que ellos hacen. Lo que, cómo hablamos aquí, cómo pensamos aquí, en esta burbuja, en esta comunión de los creyentes, es lo mismo que nos debe dar regocijo cuando estamos allá afuera en el mundo. Honestamente, no lo digo por vanagloria, pero me da tristeza escuchar los temas en el trabajo, la gente trabajando cerca de uno y sus temas totalmente inapropiados y blasfemos. Da pesar. Esa vieja levadura, mis hermanos, es tan distinta a la fiesta del creyente de santidad, de pureza, de verdad y de justicia. No pueden ser más diferentes. Son tan diferentes como la luz es de las tinieblas. Si tu ojo, dice Jesús, fuere sincero, puro, bueno, todo tu cuerpo será luminoso. Lo que tú observas, lo que es tu enfoque, va a determinar tus acciones. No lo haga. Pero si alguien hiciera un experimento de pasar 7 días consumiendo por el ojo cosas inapropiadas, cosas que son de las tinieblas, después de 7 días, ¿cómo va a ser sus acciones y pensamientos y palabras? Tenebroso. Si esa misma persona tuviera el ojo sincero, consumiendo lo que es santo, lo que es puro, lo que es agradable a Dios, después del mismo tiempo, ¿cómo van a ser sus pensamientos y acciones? Santidad, pureza, verdad, en fin, luz. Ahora bien, estamos llegando ya a la pregunta. Mateo 6:23. Así que, si la lumbre que en ti hay son tinieblas, todavía tenemos esta complicación. Si hay luz en mí, ¿cómo puede ser tinieblas? A este punto. Si yo soy la luz del mundo y ustedes me están siguiendo, ¿en bajo qué condiciones, bajo qué circunstancias esa luz se puede apagar? Bueno, recuerda que el apóstol Pablo dijo esto: no apaguéis el Espíritu. O sea, yo soy un creyente. Yo tengo acceso a la luz del mundo. Él ha puesto en mí esa habilidad de resplandecer. Pero yo puedo resplandecer o puedo apagar esa luz. Y si apago esa luz, significa que no estoy brillando al mundo, no estoy resplandeciendo al mundo lo que adentro de mí hay. Así que si la luz que hay en ti son tinieblas, ¿cuántas serán las mismas tinieblas? Cuando un creyente tiene acceso a la luz de Jesús y tiene la palabra de Dios, que es luz, y el Espíritu de Dios, que es luz, y produce tinieblas en lugar de luz, es doblemente oscuro. Bueno, Romanos 2, casi terminamos. Es más, con este pasaje vamos a terminar. Romanos 2. Dios no espera que el mundo resplandezca con su luz. Espera que los creyentes lo hagan. Entonces, si los que son encargados y capacitados con su luz no estén brillando, la pregunta que hace Jesús, ¿cuántas serán las mismas tinieblas? ¿Cómo va a estar este mundo? Si los que yo he dejado para resplandecer, para ser luminares, no estén brillando, ¿cómo va a estar este mundo? Doblemente oscuro. Romanos 2, 17, 24, y voy a leerlo y después no voy a cambiar la palabra de Dios, pero voy a hacer una sugerencia para hacerlo personal. Romanos 2, 17, he aquí, tú tienes el sobrenombre de judío y estás reposado en la ley y te glorías en Dios. Paremos ahí. En su mente, piensa en este verso muy personal. Como si Pablo nos escribiera, tú tienes el sobrenombre de cristiano y estás reposado en la ley y te glorías en Dios. Verso 18. Y sabes su voluntad. ¿Qué creyente que ha estado en la iglesia por un tiempo no conoce la voluntad de Dios? Ser salvo, vivir en santidad y ofrecer nuestro cuerpo en sacrificio vivo. Forma resumida, así es. La voluntad de Dios para tu vida. Y aprueba lo mejor. Instruido por la ley. Estamos leyendo una persona que parece tener una buena relación con Dios. Conoce a Dios, tiene el sobrenombre correcto. Se gloría en Dios, conoce la ley, verso 19, y confías que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas. Este individuo se cree una luz en las tinieblas. Gloria a Dios por todo esto. Enseñador de los que no saben, maestro de niños, que tienes la forma de la ciencia y de la verdad en la ley. Tú, pues, que enseñas a otro, no te enseñas a ti mismo. Tú, que predicas que no se ha de hurtar, ¿hurtas? Tú, que dices que no se ha de adulterar, ¿adulteras? Tú, que abominas que los ídolos, ¿cometes sacrilegio? Tú, que te jactas de la ley, con infracción de la ley, ¿deshonras a Dios? Ahora bien, son preguntas que Pablo hace, no son acusaciones. El lector tiene que responder por sí mismo. Si tú predicas que no ha de hurtar, si tú condenas el robo, si tú condenas el adulterio, si tú condenas la idolatría, la pregunta es, ¿lo haces? Responde por tu propia cuenta. Ahora bien, si no lo haces, o sea, si tu predicar concuerda con tu vivir, tu hablar concuerda con tu andar, eres luz de las tinieblas. Pero si tú enseñas a los demás, pero estás haciendo todo lo que condenas en otros, en vez de ser luz en las tinieblas, dice verso 24, porque el nombre de Dios es blasfemado por causa de vosotros entre los gentiles, como está escrito. Y ahí viene el caso, cuando el mundo que está en tinieblas oye a un creyente, y ese creyente ha sido muy público en su condenación de pecado y todo eso, y cae algún pecado descaradamente, ¿qué hace el mundo? Se burla de la persona, se burla de Dios, hasta blasfema el nombre de Dios. Y eso no está bien, pero ¿sabe por qué pasa? Porque esa persona que pretende ser luz se ha apagado. Y por eso Jesús hace la pregunta, si la luz que hay en ti son tinieblas, ¿cuántas serán las mismas tinieblas? Hermanos, si nosotros somos los únicos luminares en este mundo, y yo sé que estoy hablando de todos los creyentes, no solamente de este grupo específico aquí en este auditorio. Si los creyentes, los seguidores de Cristo, son los únicos que pueden resplandecer, y nosotros vivimos de una manera apagada, que la luz no se deja ver, entonces, ¿cómo está la tiniebla del mundo? ¿Cómo queda la oscuridad en el mundo? ¿Sabe? Al salir de aquí, especialmente que estamos entrando en el verano, y como cualquier fin de semana, tú caminas o andas en tu auto por los vecindarios, se pueden ver las cantinas abiertas, rebosando de gente, se pueden oír las fiestas y todo lo que el mundo, las tinieblas hace. Tal vez hasta vas a recibir imitaciones, lo que el mundo hace. Y como creyente, eso nos pone triste. Ver cómo las tinieblas tiene tanto agarre en este mundo. Pero ¿sabe por qué? Porque la luz no está combatiendo las tinieblas en el ámbito público. Estoy seguro que en este momento hay iglesias, en Central Falls tiene que haber de iglesias cristianas, de perdida 10, 15, tal vez hasta 20, quién sabe, que están como ustedes. Estamos aquí predicando el Evangelio, estamos aquí levantando a Cristo. Y las tinieblas está afuera, no está aquí. Pudiera haber algún visitante que no conozca a Cristo, pero por lo general están afuera. ¿Sabe lo que sería hermoso? Pero hermosísimo. Que de los que somos mandados a ser luz, en las tinieblas, que nosotros tomáramos la misma ruta por la ciudad y viéramos no un pequeño grupito que está publicando a Cristo, sino a cada tres cuadras otra congregación que está predicando y anunciando la luz de Jesucristo en su entorno. Nos pondría muy contentos, al ver que la luz está haciendo efecto en las tinieblas. Que la luz no tiene miedo de las tinieblas. Hermanos, las tinieblas no tienen miedo de nosotros. Ellos hacen sus fiestas sin escrúpulos. Ellos hacen sus, publican por doquier sus fiestas, sus bailes, sus borracheras, sus orgías, sin pensar dos veces. Porque son tinieblas. ¿Cómo es que la luz va a tener miedo a las tinieblas? Cuando la luz ahuyenta las tinieblas, no al revés, ¿no es cierto? La luz siempre vence sobre las tinieblas, siempre y cuando esa luz esté encendida. Juan 5. Les di el último pasaje, pero una mentirita. Juan 5. Con eso sí termino. Juan 5. Versículos 33 al 35. Lo vamos a leer después. Vamos a orar. Juan 5, 33 al 35. Vosotros enviasteis a Juan. Este es Juan el Bautista, el primo de Jesús. Y él dio testimonio a la verdad. Empero yo no tomo el testimonio de hombres. Mas digo esto para que vosotros seáis salvos. Él era antorcha que ardía y alumbraba. Y vosotros quisisteis recrearos por un poco a su luz. ¿Qué testimonio tan grande Jesús le da a Juan en este pasaje? Era una antorcha, una lámpara, una luz que ardía y alumbraba. En medio de las tinieblas, intimidado por las tinieblas, pero Juan ardía, Juan alumbraba. Necesitamos creyentes en este siglo XXI, aquí en este santuario y por toda nuestra nación, que no tengan miedo de brillar, de resplandecer como los luminares que somos en este mundo de tinieblas, con el fin de que esos que están en tinieblas ahora lleguen a ser como nosotros, que antes eran tinieblas, mas ahora son luz en el Señor. Vamos a orar. Padre Celestial, nuestro gran Dios, gracias por esa pregunta de Jesús que nos motiva a ser luces en la oscuridad. Porque si la luz que hay en nosotros se ha convertido en tinieblas, entonces ¿cuántas serán las mismas tinieblas? O sea, ¿qué esperanza tiene este mundo de luz si los que somos mandados de luz no estamos resplandeciendo? Señor, yo te ruego que el corazón de cada uno pueda ser tocado con tu palabra y exhortado y convencido de la necesidad de resplandecer en estos últimos días antes de tu venida. Que resplandezcamos sin miedo de lo que las tinieblas puedan pensar y decir, sino que nuestra mayor meta sea agradarte a ti, Padre. No buscamos agradar a los hombres, sino agrado de parte de nuestro Padre Celestial. Danos esa valentía, danos ese valor cristiano para resplandecer en medio de las tinieblas. Padre, bendice esta congregación, hoy y siempre. En nombre de Cristo pedimos todo esto. Amén y amén.